Esta es la exposición del pastor Brian Nixon, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el 14 de febrero del 2018. Esta es la traducción en vivo de su presentación. Buenas noches, todos, ¿cómo están? ¿Se ven bien? Desde este punto de vista, antes de comenzar con la escritura, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos esta noche, en este día en que conmemoramos el amor, pero también recordamos el arrepentimiento, que es el principio de la sabiduría, y déjanos, Señor, que estudiemos profundamente tu palabra para que refresquemos nuestras almas y lo podamos compartir con otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El 7 de septiembre de 1881, escribió una carta de amor Vincent Van Gogh a una persona, una mujer. Ella nunca contestó. Y él escribió: "Estoy muy feliz de amar. Mi vida y mi amor son uno". Pero entonces la carta cambia y después Vincent dice: "Pero no, nunca, nunca llega tu respuesta". Y luego empeora la carta y Vincent compara sus sentimientos con un bloque de hielo que presionan su corazón. Y aquí está la conclusión. Vincent fue rechazado y su corazón se enfrió. Muchos de ustedes estarán pensando: "Ah, qué carta para leer en el día de San Valentín". Pero no solamente es el día que celebramos todas las cosas relacionadas con el amor, sino que hoy también es miércoles de ceniza y muchos cristianos recordamos lo que es tener el corazón contrito. Así que hoy es un día agridulce de cenizas y amor, si quieren. Entonces quería combinar los dos en un solo mensaje. Por eso titulé este mensaje "Lecciones de una carta de amor", para llamarle la atención sobre otra carta histórica escrita por el profeta Jeremías y alguien más que grande que el corazón de Vincent Van Gogh fue roto, el corazón de Dios. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, envía la carta a su gente recordándoles de su amor. Y más que cualquier cosa el día de hoy, esta noche, queremos dar pasos prácticos para mejorar nuestra relación con nuestra comunidad y también cómo servir mejor a Cristo. Así que están de acuerdo conmigo, vamos a Jeremías 29. Mientras van ahí, les voy a dar un poco de contexto. Jeremías era el hijo de un sacerdote y Jeremías fue criado en un pueblito fuera de Jerusalén. Y más tarde Jeremías fue llamado a ser profeta durante el reinado de Josías, más o menos en el 600 antes de Cristo, pero durante el reinado de Josías hubo mucho revueltas, ataques de diferentes naciones y finalmente los hebreos fueron conquistados y enviados a la cautividad. Así que este es un tiempo de tristeza, es un tiempo de recuerdos y remordimiento. Así que lo que estamos viendo hoy será los primeros 14 versículos del capítulo 29 y lo organicé en tres partes y empiezo con la letra L para ayudarles a recordar primero la letra y luego las lecciones y finalmente vamos a ver el amor que se expresa a través de la carta. Entonces vamos a ver la primera parte, la carta misma. Lean conmigo los versículos del 1 al 3. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Déjenme darles algo de contexto. En el 608, antes de Cristo, Nabucodonosor asoló Jerusalén y después de una serie de negociaciones, se estableció un tributo. Y primero el rey lo pagó, pero después dijo: Ya no te voy a pagar. Entonces Nabucodonosor se enojó y asoló de nuevo Jerusalén y esta vez la conquistó. Definitivamente, y se los llevó a la cautividad, empezando en el 597 antes de Cristo. Entonces Jeremías escribe esta carta a esos cautivos en Babilonia. Esencialmente les está diciendo que van a estar mucho tiempo ahí bajo Nabucodonosor. Y escribe a varias personas, a ancianos, sacerdotes, profetas e incluso al rey y la reina madre. Y también gente como tú y yo fueron enviados a Babilonia y a una tierra extranjera. Y Jeremías trata de su sufrimiento, pero al mismo tiempo Jeremías ve el exilio como una expresión de el veredicto de Dios, porque la gente desobedeció a Dios y Dios permitió la cautividad. Así que hay un sentimiento de remordimiento, de arrepentimiento, y en la carta, y este es el contexto de la carta. Pero en segundo lugar, Jeremías adquirió lecciones de esta carta y tienen mucha aplicación para nosotros. Lean conmigo los versículos del 4 al 9. Así dice el Señor de los ejércitos, dice Jeremías, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no disminuyáis, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Así que con el pueblo de Dios en la cautividad, Jeremías los consuela a los cautivos. Y nada más esta parte de la carta es cómo soportar el exilio o cómo ser fructífero en una tierra extranjera. Y el contexto inmediato, Jeremías está hablando a los judíos en Babilonia. Pienso que hay principios profundos que podemos sacar para ti, para mí, esta noche. ¿Cómo vamos a representar a Cristo en nuestra comunidad, en nuestra casa y en nuestro mundo? Saqué cinco puntos y los resumo todos como paz. El primero es ser productivo. Miren la palabra en el versículo 5, edificad, quiere decir reparar también, entonces construir. Entonces les está diciendo, amigos, construyan ca casas, sean una bendición en su comunidad, brillen como estrellas, sean representantes de Dios. Entonces el principio para ti y para mí es ser productivo en nuestra vida. Ser un conducto del amor de Cristo en tu comunidad. Y construir en donde el Señor te ha puesto. Y eso es la segunda parte del versículo. Plantar, miren. Quiere decir suplir las necesidades, plantar frutos vegetales para suplir las necesidades de tu familia. Y lo que Jeremías está diciendo es, no nada más provee para tu familia, sino también para tu comunidad. Sé una bendición para tu comunidad. Provee esas necesidades prácticas en el área en la que vives. Entonces el principio es, planta hoy para un futuro fructífero, para tu hogar, para tu iglesia, para tu comunidad. A lo mejor tienes un negocio, planta en tu comunidad, planta en tu vecindario. Tal vez trabajas para un lugar que puede alcanzar a tu comunidad. Eso sería algo que el Señor estaría orgulloso de ti que lo hicieras. Planta flores que emitan un perfume, el aroma de Cristo en tu comunidad. Sé ese conducto en nuestro mundo. Entonces, sé productivo, planta, y tres, es prospera. Mira el versículo 6. Se habla mucho de niños y el punto es, sé fructífero y multiplícate, prospera. Jeremías, el punto de Jeremías es, ten niños si puedes y críalos en los caminos del Señor y deja que los niños crezcan y se vuelvan ejemplos de la relación con Dios en tu comunidad. Y si no tienes niños, apoya a la iglesia, a la familia de la iglesia. Aquí está el principio, amigos. La verdadera prosperidad no está en el dinero o la propiedad, esta se encuentra en la gente, especialmente los niños. Y si vamos a prosperar, necesitamos derramar en la gente, amarla y servirla. Entonces tenemos, sé productivo, planta, prospera. Y mira el versículo 7. Tener paz. Jeremías llama a los cautivos a buscar paz en la cautividad. Hay una enseñanza similar en el Nuevo Testamento cuando el autor de Hebreos dice, en la medida de lo posible, estén en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando representamos al Señor como pacificadores, nos parecemos a su palabra de reconciliación, porque Cristo es el máximo, el mayor pacificador, porque nos reconcilió a Dios con el mundo. Entonces nosotros en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, actuamos como pacificadores, estamos representando al mayor pacificador Jesucristo, y fue Jesucristo el que dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces, tenemos que vivir en paz con la gente en nuestra comunidad, en nuestro hogar y en nuestra ciudad y el mundo. Y luego veamos sobre los profetas. Veamos el versículo 8 y 9. Dice Jeremías, no os engañen vuestros profetas, porque había tantos falsos profetas en los días de Jeremías que hoy abundan los falsos profetas. Pero déjenme decir algo más profundo. Esto significa que si entendemos la mala enseñanza, la enseñanza falsa, también tenemos que entender la doctrina correcta. Tenemos que ser personas del libro. Tenemos que dejar que la escritura sea derramada en nosotros para que pueda fluir a través de nosotros cuando hablamos a los demás. Jesús dijo algo similar en Mateo 7, 15. Cuando dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de los lobos, los que devoran tu fe y tu familia. Amigos, tenemos que ser guardianes espirituales de nuestra casa. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra casa a través de las redes sociales, de la televisión. Tenemos que estar en guardia de lo que se presenta a nuestros niños. Déjenme resaltar algo. No estoy sugiriendo que estemos buscando como sabuesos el pecado. Eso no es lo que estoy sugiriendo. Más bien lo que estoy diciendo es que tenemos que defender la doctrina. Tenemos que ser esas personas que hablen la verdad en amor. Y cuando escuchamos algo que está mal, tratemos de restaurar esa persona a un entendimiento de la escritura con verdad y amor. A hacerlo en una manera razonable y amable. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero de nuevo, falsos profetas. Entonces, ¿cómo podemos vivir con éxito en esta sociedad? Tenemos que ser productivos, plantar, prosperar, vivir en paz y cuidarnos de los falsos profetas. Esto va a mejorar nuestra relación con nuestra comunidad y nuestra familia. Entonces, ahora vamos a volvernos a la última parte de la carta antes de abrir el espacio para preguntas. La última porción que vamos a cubrir está de los versículos 10 al 14. Es una de las porciones más famosas del libro de Jeremías. Síganme mientras leo. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. Y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Este es el contexto inmediato de esta carta, que el Señor va a traer fuera de la cautividad a los judíos. Adivinen que en el 439 después de Cristo, el Señor cumplió esta profecía. Después de la caída de Babilonia del rey persa Cyrus, los exiliados judíos pudieron regresar a la tierra de Judá. Así que la profecía inmediata fue cumplida después de 70 años, lo que es maravilloso, pero hay lecciones que podemos sacar de esto también. Aprender y usarlo para nuestras propias vidas. Y es en la sección cuando vemos el estandarte del amor, el corazón de Dios hacia su gente. Entonces, voy a resumir rápidamente lo que podemos sacar de esta sección. Lo primero es, el Señor tiene un plan. En el versículo 10, miren, noten dos palabras clave. Dice que el Señor los visitará, luego los visitaré. Quiere decir que está con nosotros, que va a supervisarnos, que tiene un plan. A través de su providencia nos está guiando. Romanos 8:28 viene a la mente, pero en segundo lugar, Jeremías dice que va a cumplir la palabra. Quiere decir que su voluntad será establecida con nosotros. Así que aquí está el principio. Descansa en la providencia de Dios, el hecho de que Él tiene un plan para tu vida. La conclusión es que el Señor tiene un plan y va a llevar a cabo su voluntad perfecta para ti y para mí, para los que son llamados de acuerdo a su propósito. No es algo en qué meditar, en qué pensar esto. Entonces, el Señor tiene un plan. En segundo lugar, el Señor quiere darnos un futuro y una esperanza. Nuevamente, noten dos palabras clave, primero, los pensamientos, los planes, las intenciones de Dios hacia nosotros. Piensen en eso. Dios está pensando en ti. Está pensando en ti, está pensando en mí, está pensando en toda su creación. Dios te ama y está pensando en nosotros. Es un pensamiento hermoso, es un pensamiento hermoso. Pero entonces noten la palabra futuro. Aquí en hebreo significa la idea de la expectativa, de una esperanza futura. Y es esta idea de que nosotros estamos agarrados del Señor y nos está guiando a través hacia un propósito futuro y a un lugar futuro. Es una hermosa imagen. No es como alguien que nada más está dirigiendo el tráfico, no. Casi como pasa, pasa por aquí. No, no, está caminando con nosotros, agarrándonos de la mano. Está llevando a cabo su voluntad a través de nosotros. Es un hermoso pensamiento para reflexionar. Entonces, el principio es que el Señor proveerá para nosotros de acuerdo a su plan. Entonces, tenemos un plan y que Dios proveerá. Y otras dos cosas que nosotros tenemos que hacer, y esas son orar y buscar. Fíjense en el versículo 12. Me invocaréis. Jeremías usa la palabra que significa interceder, suplicar. Tenemos que hablar con el Señor, buscarlo todo el día. No solamente los domingos, todos los días, todos los momentos. Necesito sabiduría, Señor. Necesito aquí. Necesitamos su consejo, no solamente el consejo de otras personas. Y lo que me encanta sobre esto, amigos, es que junto con su promesa hay una en esta junto con la oración hay una promesa que yo escucharé, dice, yo os escucharé. Y la palabra para escuchar es escuchar con inteligencia, atentamente. Dios está discerniendo lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, con cuidado y dándole importancia. Eso debería emocionarte, sacudir tu mundo, que Dios ha prometido escuchar y actuar. ¿Qué dice Jesús? Toquen y se les abrirá. Pidan. Son hermosas promesas. Entonces, primero orar, pero en segundo lugar, tenemos que buscar. Fíjense en el versículo 13. Quiero que noten dos palabras clave: buscar y encontrar. Primero, buscar, desear, significa también la palabra en hebreo. ¿Cuántos de ustedes desean a Dios diariamente? ¿Cuántos dicen, Señor, tú eres mi deseo? Esa debería ser nuestra oración. Señor, tú eres, sé tú mi deseo. Que seas tú la persona que yo busco cada día. Y también Jeremías dice, tenemos que buscar diligentemente de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo diligentemente al Señor, preguntándole? Entonces tenemos que buscar a Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, y nuestra búsqueda al final va a llegar a una pureza de vida. Seremos más parecidos a Cristo, seremos mejores testigos de su palabra. Entonces vamos a terminar con un par de aplicaciones. Es cierto. Dios tiene un plan y Él proveerá, pero nosotros tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención a la oración y buscarlo para ver cuáles son sus planes y sus propósitos. Entonces, en espíritu, en el espíritu de la cuaresma, a lo mejor hay algo en tu vida de lo que necesitas arrepentirte. Tal vez la relación con tu esposo o esposa o tus hijos o tu mamá o tu papá o tus compañeros de trabajo, tal vez esas relaciones necesitan reparación. ¿Cómo reparas relaciones? Bueno, así pasa Fui a esta conferencia el fin de semana pasado de un autor que se llama de un libro que se llama Pacificadores, y decía cómo reparar y restaurar estas relaciones. Y es simplemente servirlos. Escuchen esto. Ese quiere decir sonreír cuando alguien está en tu casa, en tu trabajo. Simplemente sonríe, muéstrales que eres, son un ser humano, no estés con tu cara de gruñón. Sé el tontín de Dios, el que siempre está sonriendo. Y muéstrales compasión a los que están alrededor de ti. Pregúntales cómo están y con interés verdadero. Y luego, reconcíliate, sé pacificador, trata de traer el aroma de Cristo en todas las situaciones en las que estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Sé ese pacificador que Cristo te ha llamado a ser. Y luego, valora a la persona, expresa aprecio y respeto, trátalos como seres humanos, trátalos como que, como tú quisiera ser tratado. Sabemos que esa es la regla de oro, porque eso es lo que dijo el Señor. Y finalmente, anímalos. Sé de ánimo e inspiración. ¿Quieres esas cosas en resumen? Señor, amigos, la vida es corta, sé una bendición. La vida es corta, sé una bendición, sé de bendición. Así es como empiezas a arreglar las relaciones en la casa, en tu trabajo, en tu comunidad y en este mundo. Así que en el espíritu de la cuaresma, a lo mejor necesitas arrepentirte de esas relaciones que se han amargado o dañado. Pero a lo mejor también necesitas derramar tu amor a otros y al Señor. ¿Y cómo vas a hacer eso? Buscándolo, orando y todas las cosas de las que hemos estado hablando esta noche. Entonces, en la carta, Van Gogh, que recibió de la mujer que amaba, escuchó la palabra nunca, pero en la carta, que el Señor escribió a través del profeta Jeremías, y su carta de amor, que es la Biblia, no escuchamos nunca, sino para siempre. Dios, a través de Cristo, nos ha ofrecido vida eterna. Él tiene un plan para ti. Quiere que tengas su paz, quiere que prosperes de acuerdo a sus preceptos. Quiere que sepas que de pies a cabeza te ama y está pensando en ti. Eso es lo que quiere que sepas esta noche en el espíritu de amor. Quiere que sepas que te ama tanto que envió a su único hijo. ¿Vas a permitir que su amor inunde tu vida? Mientras cierro en oración, quiero invitar a algunos pastores que vengan y puedes preguntar lo que quieras sobre el mensaje, sobre cómo fortalecer las relaciones. Es tiempo de tener café o té con el pastor, pero también quiero que oremos por las familias de las víctimas que hoy sufrieron el tiroteo en Florida, 17 muertos en la preparatoria. No necesito decirles, amigos, la oscuridad alrededor de nosotros es muy profunda y necesitamos encender la vela del amor de Dios que penetre la noche con su luz. Es verdad. Así que usen este tiempo para arrepentirse, para acercarse al amor de Dios. Vamos a orar y recordar a estas familias. Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad de abrir tu palabra y obtener verdad de ella, de sus páginas. No son solamente palabras, sino que sean palabras que se llevan a la realidad, al acto. Algunos de nosotros tenemos relaciones dañadas, te rogamos que las restaures y que nos ayudes a servir a otros. Y ayúdanos a internalizar este principio de ser una bendición, ya que la vida es corta. Y a ellos, a aquellos a los que se les ha enfriado el amor hacia ti, enciéndelos, enciéndelos en fuego y recuérdales de tu amor profundo por ellos, que estás pensando en ellos y que tienes un propósito y un plan. Y Padre, te pedimos por las familias afectadas por este tiroteo en Florida, que los confortes como solo tú puedes. Sé su paz, su roca. Dale sabiduría a los maestros, a los pastores y a los consejeros que estarán ahí. Ayúdanos a llevar la luz de Cristo y a ayudar a otros a encontrar paz en Jesucristo. Y oramos esto en su nombre. Amén. Muy bien, ahora en este momento tenemos otros pastores. Si tienes unas preguntas sobre cómo ser una mejor persona en el mundo, algo del texto o a lo mejor o otra de estas preguntas profundas, vamos, no sean tímidos. La última vez estaban muy tímidos al principio y luego se nos acabó el tiempo. Entonces, a ver, danos tú. Sir Ajay Murdoch, y quería preguntar sobre la cuaresma. Dos preguntas. Primero, ¿tú practicas la cuaresma? Sí, dice el pastor Brian Nixon. Sí, no es necesariamente guardar esos 40 días, pero como práctica cristiana es histórica y bíblica en el sentido de que el Dios nos ha llamado a arrepentirnos. Pero si no lo hacemos en esos 40 días, pero por otra parte es una buena manera de recordar. Y dice el joven, no enti hay algo que no entiendo, como lo del arrepentimiento. Ya sé que algunas personas dejan de comer ciertas comer cosas, y sé que Colosenses no apoya esa idea. Sí, pues como dice el pastor Brian, algunas personas siguen esas tradiciones. Realmente no es una enseñanza bíblica, es algo, pero tampoco el árbol de Navidad, es nada más pues una tradición. El corazón, tenerlo así está bien, pero si es la única vez que vas a buscar arrepentimiento, pues como que necesitas reevaluar el eso. Gracias. ¿Alguien otra pregunta? Y a los pastores, ayúdenme. Hola, Pastor Nixon. Yo crecí en el catolicismo y yo crecí con ciertas ideas de la cremación, de las cenizas y gente que guardaba cosas de las cenizas. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué hacemos? Sabemos que tenemos que hacerlo con la familia, pero si nos creman y deseamos que nuestras cenizas estén en algún lugar específico, un cementerio, ¿cuál es su opinión? Esta es mi opinión personal. Diferentes, dice el pastor Brian Nixon. Personalmente, No creo que es la cremación sea mala. Puede ser, o sea, ¿no es mejor que el entierro? El Señor puede crear algo de la nada, así que te puede reensamblar de las cenizas en la resurrección final. Entonces, acerca de traer cenizas, colgártelas, pues no me parece muy adecuado, pero pues a lo mejor es una cuestión que la gente quiere recordar a la persona de ese modo, de tenerlo cerca de su corazón. Bueno, cada persona individualmente puede responder, tiene una respuesta diferente al Señor respecto a estas cosas. A lo mejor, lo mejor sería el entierro tradicional, pero eso es caro también. Entonces, cada persona tiene que hablar con el Señor sobre esto y hacer lo que el Señor te dirija a hacer. Eso es lo que yo pienso. Matt, ¿tienes algo más que agregar? Y el pastor Matt agrega, lo que se haga por fe está bien. Entonces, si dices, a lo mejor la cremación es un pecado contra Dios, si te lo estás cuestionando, es mejor no hacerlo. A lo mejor no debo hacer esto. Si no tenemos la seguridad de hacer algo, es mejor no hacerlo. Pero en general estoy de acuerdo con Brian y también en que Dios puede reconstruir nuestro cuerpo de nuestras cenizas. De cualquier manera lo hará. Esa fue la opinión del pastor Matt Pirolo y continúa el pastor Brian. ¿Qué pasa con alguien que muere en un incendio, por ejemplo? Pues no es que esté mal, no es que sea imposible para Dios reconstruirte bien. Sean, ¿alguna cosa que quieras agregar? Se dice que del polvo vienes y al polvo volverás, dijo el Señor, pues es como nomás seguir ese proceso. Otra pregunta. Hermano pregunta, ¿quieres compartir el evangelio con otras personas? Si quieres compartir el evangelio con otras personas, en cierto punto puedes algo que tienes que proveer como fundamento en la conversación. Sí, dice, contesta Brian Nixon. ¿Qué puntos vas a compartir sobre el evangelio? Yo creo que el punto en el que yo me enfocaría es la vida y la resurrección de Jesucristo. Ese es el foco, ese es el pináculo de la fe cristiana, con el énfasis en la resurrección. Y particularmente si alguien está teniendo dificultades con la resurrección, puedes traer a cuento algo de apologética después de aparte de las menciones de historia de Cristo. Pero yo mantendría el foco en la vida y la resurrección de Cristo. Y en un sentido más amplio, todos somos pecadores, todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador y esa persona es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, hay otros puntos más generales, pero si quieres algo específico, es la resurrección de Cristo. Matt. Y aquí tenemos, te recomiendo también hablar con el pastor que está a cargo del evangelismo. Creo que compartir con el evangelio con la gente depende de con quién estás hablando, si alguien está arrepentido claramente, si cometió algún crimen. Probablemente no necesitas enfatizar el hecho de que es un pecador, sino que Dios lo puede perdonar. A lo mejor alguien tiene una actitud arrogante y religiosa, y así es como Cristo se dirigió a diferentes personas de acuerdo a su situación, de acuerdo a cómo apliques y presentes el Evangelio, lo que ha pasado. Otro pastor añade, el pastor Sean, que asegúrate de que tú mismo te estás predicando cada día el Evangelio. Cada día tenemos que vivir desde la cruz y la resurrección de Cristo. La segunda cosa también es decirle a la gente de un Dios que los ama y le importan. Entonces vamos para hablarle a la gente de esto. Tenemos que hablarles de la manera más humana que podamos. Decirles cuáles son las objeciones, a reconocer las objeciones y separarlas para poder que se puedan acercar a Cristo. Y ¿qué lo llevó? Otro hermano pregunta, ¿qué llevó al pastor Brian Nixon a esta lección? Y pues sabiendo que iba a ser, el pastor Skip necesitaba que lo supliera, contesta Brian Nixon. Y pues yo pensé, mira, va a ser el 14 de febrero, nadie va a venir, pero aquí están ustedes. Y también 2 días de fiesta, también el miércoles de ceniza. Y luego, luego pensé en una carta de amor y inmediatamente vino a mi mente Jeremías 29. Realmente nada más vimos los primeros versículos, pero la carta continúa, así que comencé con eso, con esta idea de la carta a Jeremías. Sean, otra pregunta. Hay varias manos levantándose. Todavía tenemos 15 minutos. El hermano Jesse pregunta. Recordando Mateo 24, donde Jesús predice el fin del mundo. ¿Cuál es su opinión personal sobre Jesús que ya vaya a regresar? Dice huracanes, terremotos. Dice el pastor Brian Nixon, sí, conozco la fecha exacta. No, 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 no es cierto. Este es mi ángulo en esto. Jesús lo dijo claramente. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera yo. Entonces, de la manera que yo lo veo, es Jesús en su humanidad decidió no revelarlo. ¿Quién es Brian para adivinar? Lo que encuentro en mi vida, más que preocuparme de la venida de Cristo, de representar a Cristo cada día hasta que Él venga. Bueno, y ya dicho eso, sí conozco la fecha, no, 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 estoy bromeando, pero vemos los días en los que vivimos y no sé ustedes. Pero ven 17 niños más muertos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya nos estamos insensibilizando a eso. Ah, ya, otro tiroteo. Ah, lo que sea. Continuamos. Entonces, eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que el amor de muchos se enfriaría. Puede ser. Yo pienso que el Señor va a venir más pronto que tarde, porque vemos la oscuridad alrededor de nosotros y me encantaría ver su luz brillando eventualmente, pero quiero vivir día, un día a la vez. Shon Omat. Hay un versículo que viene a mi mente de las cosas que dijiste dice Matt, en Hechos capítulo primero de Hechos 1:7. ¿Cuándo vas a instaurar el reino? Le preguntan a Cristo. No les preocupe, no es de ustedes saber los tiempos ni las temporadas, sino que sean testigos, me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no te preocupes, enfócate en representarme bien. ¿Algo que quieras añadir, Sean? Ya nos dice. Dice, sí, mi libro está allá. Bien. Otra pregunta. John Viaba. Te felicito, Pastor Brian. Yo sirvo un ministerio y Life Quest se llama y dice, es una. Y también quiero decirles que necesitamos muchos maestros y mentores los que puedan discipular y. Dice, no puedo enseñar, pero puedo sentarme aquí contigo. Bueno, necesitamos mentores y maestros y para jóvenes. Y sé que muchos de ustedes son muy capaces. Y la segunda cosa es el evangelismo. Estoy orgulloso de Sean que está haciendo esto por el evangelismo y a veces vamos al centro o a la universidad a evangelizar y vengan y con nosotros y por favor vengan a colaborar con nosotros. Mi versículo favorito es Segunda Timoteo 2. Dos, cuando Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y que le dice las cosas que oíste de mí y de otros, eso también Aldo. Bueno, gracias. Entonces, gracias. Por la invitación a la evangelización y sé de bendición, dice el pastor Brian Nixon. Otra pregunta, otra pregunta. Bien. Hola. Gracias por su mensaje. Mi nombre es Diane y oramos, tenemos fe. Nuestro Señor escucha nuestras oraciones. Hay algo por lo que he orado y por la voluntad de Dios. Quiero tener fe, pero también me estoy preparando para lo peor. Pero siento en mi corazón que me estoy preparando para lo peor. Y me pregunto si usted ve como un pecado, estoy cometiendo un pecado al prepararme para lo peor o. Y dice Brian Nixon. Sí, mire, déjeme contestar su segunda pregunta primero. Continúe en la oración, persevere en esto. No es que la duda en sí sea un pecado. El Señor puede fortalecer, darte fortaleza. Puedes. La fe es como la semilla de mostaza, Señor. No sé si te voy a creer en eso, pero el Señor Contesta sí, no o todavía no. O sea, son las tres maneras de contestar del Señor y en tu vida puede ser todavía no o puede ser sí o no. Entonces, en 2 meses, porque la hermana comentó que estaba orando por algo que iba a suceder en 2 meses, en 2 meses dinos qué fue lo que pasó. Otra hermana pregunta que está en una situación en que no está es sobre las relaciones de trabajo. ¿Cuál es la hay dos personas en mi lugar de trabajo que somos cristianas, pero una de ellas es muy difícil de tratar. ¿Cómo puedo tratarla? Y contesta el pastor Brian Nixon: misericordia y compasión y gracia, y recuerda que todos estamos en una diferente etapa del camino. Este autor del que les hablaba nos dijo también de un acrónimo SOG, reconocer sentimientos, lo que Dios ha hecho por ti, otros, lo que has hecho tú por otros, y finalmente D, qué ha hecho Dios, qué está haciendo Dios. Entonces, cuando entras a un cuarto, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy enojado con esta persona, entonces ora, Señor, no dejes que esté enojado con esta persona, deja que sea una bendición, entonces, y entiende de dónde viene esa otra persona. Se me olvidó aquel filósofo griego que dijo, no me acuerdo bien de las palabras, pero dijo: muéstrale amabilidad a todos. Tú no sabes las batallas por las que están pasando. Entonces, cuando veas a la otra persona, reconoce. No sé que por lo que está pasando, a lo mejor su mamá está muriendo de cáncer o está perdiendo su casa. Y en última instancia, vuelve al componente de Dios. Y ora. Es la mejor arma que tenemos como cristianos. ¿Y los otros pastores quieren añadir algo? Sean dice en Mateo 18 lo que tenemos que hacer cuando vemos a un hermano pecando, en pecado. Entonces, a lo mejor sería bueno que le invitaras a esta persona a un café y conversando con esta persona, investigar en qué etapa de su caminar con Cristo está, y también si es necesario confrontarlo con su pecado. Se trata de ser mejor, como más parecido a Cristo. Nosotros tenemos que ser más parecidos a Cristo, y pues eso sería de bendición si acaso la persona es accesible a. Sí. Otra pregunta. Este caballero aquí. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios dice a los israelitas: no, que no se casen con esposas de otras naciones. Y en nuestra lectura de hoy, dice que se casen y que tomen hijas, esposas para sus hijos. ¿No se está contradiciendo el Señor? Sí, bueno, en el contexto se está refiriendo a esposas israelitas, pero lleva a una, con ese pastor Brian, pero lleva a una cuestión interesante. En el Antiguo Testamento había concubinas, o sea, múltiples esposas, y Algunos dicen, ¿cómo que Dios permitió esto? Y hoy nomás hay una. Bueno, la respuesta es muy fácil. Desobedecieron a Dios en el Antiguo Testamento. El plan original de Dios era nada más un hombre y una mujer, Adán y Eva. Pero periódicamente, año tras año, la desobediencia los descarriló. No quiero meterme mucho en teología, pero en Génesis Dios nos dio, si quieren, o el esquema de o los planos de qué seguir, cómo seguir. Y la rebelión, la desobediencia, descarriló, las gente se desvió. Y por eso vino Cristo, vino a volvernos al carril, al camino, para traernos otra vez a las intenciones originales de Dios. Y ese es también todo el punto de Pablo en Romanos. Antes de la ley vivíamos por fe. Dios tenía este diseño, que Cristo es el segundo Adán y vino a guiarnos. En Cristo estamos reconciliados, en Cristo tenemos redención y justificación. Jesús es el camino, la verdad y la vida para seguir. Él es la respuesta de Dios al mundo. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. Y bueno, tal vez haya tiempo para dos más, vamos viendo. Mi nombre es Andrew y gracias por el sermón. Tengo una pregunta, es sobre en las redes sociales que pueden ser usadas tan mal o para bien. Mi esposa y yo ponemos muchas escrituras y devocionales en las redes sociales esperando que alguien vea la palabra de Dios, pero nunca sabemos. A veces es descorazonador. A veces ya no queremos poner nada. Y no estamos buscando seguidores, números, ni nada de eso, nada más. Esperamos que la gente vea la palabra de Dios y el Espíritu Santo les hable a través de lo que hacemos en la mañana, en la noche. Pero ha sido una lucha últimamente. Ya no lo quiero hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con las redes sociales? Dice Brian Nixon. Yo creo que cada persona individualmente tiene que ir ante el Señor y conocer sus planes y propósitos para ti. Es una situación individual. Lo que te puedo decir es que más y más investigaciones están hablando del efecto, los efectos de las redes sociales en adultos y también en los niños, por sobre todo en los niños. Y creo que vi una estadística que decía que entre los 10 y los 14, aquí en los Estados Unidos se han multiplicado los suicidios, y eso se atribuye a una actividad exagerada de las redes sociales, porque las emociones a las que se enfrentan, no, los niños no las pueden manejar, a alguien le caen mal, a alguien los ofende. Pero para ti como adulto, como individuo, yo creo que solo tienes que orar, y creo que está bien poner escritura, es una cosa hermosa, ser de bendición para la gente. De nuevo, la vida es corta, ser de bendición. Sean o Matt, ¿alguien que algo que quieran agregar? A mí me gusta Facebook. No tengo Facebook. Tú eres lo único que no tiene Facebook. No. Yo, la verdad. Alguien dijo que alguien me puso en Instagram, pero no lo uso, pero alguien me dijo que tengo. Lo único que añadiría, porque no solamente es acerca de las redes sociales, es a lo mejor algo que el Señor te está poniendo en tu corazón a hacer. A lo mejor verás una cosecha algún día, pero que no sea tu única oportunidad para ministrar. Comparte el Evangelio con las personas. De hecho, compartir el Evangelio con personas cara a cara puede ser mejor que el Internet. Así que Si es algo pues que no hay, no es malo en hacer algo, dice el pastor Matt, que sea para evangelismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice el pastor Brian, y gracias. Gracias por permitirnos compartir con ustedes. Tuvimos una gran respuesta con estas preguntas y respuestas y la interacción. Esperemos que haya sido de bendición. Dios los bendiga en este día de San Valentín. Recuerden que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si no eres un cristiano y quieres saber más sobre Jesucristo esta noche, hay pastores. Si deseas comunicarte con nosotros aquí a Calvary de Albuquerque, llámanos al número telefónico gratis 800-922-1888. Y en este momento oramos, gracias Señor, tu palabra no volverá a ti vacía y muchos de nosotros tenemos preguntas sobre evangelismo. Ayúdanos a ser diligentes e invertir en las vidas de otros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Anímanos e inspíranos para compartir con otros y prosperar en la ciudad en la que nos pusiste. Y úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si deseas comunicarte con nosotros por correspondencia, envía tus cartas al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escuchar nuestro mensaje.